Esta revolución digital que estamos viviendo con la irrupción, por ejemplo, de las automatizaciones, de la inteligencia artificial, unos lo están viviendo como una amenaza y otros, sin embargo, lo ven como una oportunidad. ¿O no, Juanjo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves más como una oportunidad, verdad?
Pues sí, claro. Creo que estamos ante una oportunidad, además no una oportunidad cualquiera. Probablemente estamos ante una de las oportunidades históricas como país y yo sí me atrevería a decir, ¿no?, que como humanidad, ¿no? Porque al igual que se habla mucho de la regeneración del planeta para poder salvarlo de esta enfermedad del cambio climático, también tenemos que hablar de una regeneración de los perfiles profesionales para inventar y adecuar todas las competencias y todas las oportunidades que se nos abren con la irrupción de estas tecnologías exponenciales tan fantásticas que están llegando a nuestras vidas y que pueden hacer pues que trabajemos de una manera diferente, que haya mucha más igualdad, que haya mucha más dignificación salarial, y que podamos entonces pues solucionar muchos problemas estructurales que nos llevan acompañando décadas.
Desde luego que sí. Oye, está siendo muy inspirador escucharte y solo llevamos unos segundos y ni siquiera te he presentado a la audiencia de lo que viene. Eres Juanjo Amorín, eres fundador y presidente de Qualentum. Claro, si alguien teclea en Google Qualentum, se encuentra con un lema muy chulo, ¿no? Que es: creamos cantera tecnológica. Vosotros, de alguna manera, lo que estáis haciendo es capacitar a los perfiles profesionales, sobre todo enfocado a la gente más joven, ¿no?, para que adquiera esas habilidades y se pueda integrar bien en el mercado, ¿no?, a lo que está ahora mismo demandando el mercado. Yo creo que es un tema ya bastante recurrente, que la gente es consciente de que aquí en España hay muchísimos puestos de trabajo con ciertas competencias tecnológicas que las empresas no consiguen ocupar porque no están esos perfiles, ¿no? Si te parece, de alguna manera, Juanjo, yo te voy a hablar de cuatro perfiles concretos, ¿vale? De cuatro puestos de trabajo a los que, en teoría, la automatización, la digitalización les va a pasar por encima y tú me vas a dar una idea de cómo ese perfil se puede reconvertir. ¿Te parece?
Venga, perfecto.
Venga, pues oye, si te parece, vamos a arrancar con los trabajadores de las sucursales de banco. Se dice que los bancos, está pasando ya, ¿no?, pero que en los próximos años no van a ser tal y como son ahora mismo. Van a ser más digitales y menos físicos, con lo cual ahí, entre comillas, y que se me entienda la expresión, sobra mucha gente, ¿no? ¿Esa gente cómo se puede reconvertir? ¿Dónde puede encontrar una oportunidad?
Bueno, facilísima la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que trabajan en sucursales bancarias, en sucursales de seguros, incluso, si me permites, lo amplío en gestorías o empresas que han trabajado siempre con números o con datos, ¿vale?, son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos analistas de datos, ¿vale? Todos hemos escuchado hablar de la revolución de la data, ¿no? Hablamos de científicos de datos, de data analytics, de ingenieros de datos. Bueno, pues más allá de toda la parte, digamos, de construcción, de toda esa parte de ingeniería de datos, necesitamos muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos. Se va a entender muy fácil. Imaginémonos que hay tres escalones. El primer escalón es donde están los datos. El segundo escalón es si estos datos somos capaces de organizarlos bien, normalizarlos, ¿vale? Llegamos a una capa que es el escalón de la información. Podemos tener información. Y estudiar la información nos va a llevar a una tercera capa, que es un tercer escalón, que es el del conocimiento. Si llegamos al conocimiento, podremos tomar decisiones correctas, ¿vale? Entonces, muchos de los de las personas que pueden estar trabajando, por ejemplo, en banca, ¿vale?, proceden de carreras universitarias como empresariales, económicas, es decir, que tienen una afinidad fantástica con el mundo de los datos y pueden reconvertir su perfil a trabajar en el área de data.
Bueno, pues esa es la primera idea que lanza aquí Juanjo en lo que viene. Oye, ¿qué me dices de las personas que de alguna manera son telefonistas, que trabajan en un call center? ¿Qué hacen con su vida?
Bueno, en España hay casi 80.000 personas trabajando en call centers directamente, ¿vale? Quiero dirigirme a ello. Vuestro trabajo, ¿vale? Vuestro trabajo va a desaparecer en breve. En breve es en los próximos 2 años probablemente desaparezca la mayoría de las posiciones de conversación directa, ¿vale? ¿Esto quiere decir que vais a perder vuestro trabajo en un call center? No, no, ¿vale? Tranquilidad, no. De hecho, probablemente se enriquezca vuestro trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el deep learning, todo lo que es el aprendizaje semántico rápido, que las máquinas puedan aprender de los argumentos de los clientes llamando, ¿vale? Tanto para ventas como para quejas, atención al cliente, lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Una máquina va a poder identificar e interpretar más rápido que un ser humano probablemente qué es lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo claro. Tú llamas a tu empresa de telecomunicaciones y dices que no te funciona la fibra óptica de tu casa, ¿vale? Si una máquina puede comprobar en milésimas de segundos cuántos vecinos alrededor de tu casa les sucede el mismo problema y puede identificar si ese problema puede ser del área o puede ser individual. Puede identificar al mismo tiempo, en los 5 siguientes segundos, si hay algún problema de infraestructura dentro de tu casa y te puede dar soluciones, ¿vale?, directamente. ¿Qué va a pasar con las personas que hasta ahora estaban recepcionando y realizando las llamadas? Que se van a convertir en oficios que están, digamos, copilotando, ¿vale?, a la máquina. Por ejemplo, entrenadores de las máquinas. Por ejemplo, escuchantes de las conversaciones que están teniendo las máquinas con los clientes. ¿Por qué? Porque las máquinas también se pueden equivocar.
Claro.
Y además le podemos hacer que aprendan nuevamente. Por lo tanto, se van a convertir probablemente en copilotos de las máquinas.
También muy interesante todo esto que estás contando y abre una puerta, desde luego, a la esperanza. Un tercer empleo que también está en entredicho. De hecho, aquí en lo que viene, en la anterior entrega, hablamos de la automatización de los supermercados, del cobro en los supermercados. Hablábamos con un proyecto que muy pronto aquí en España, aliándose con una empresa bastante grande, yo tengo mi teoría sobre cuál es, pero es algo secreto. Lo que nos contaba es que iban a desaparecer los cajeros de los supermercados, que no iban a ser necesarios, que tú ibas a entrar en un supermercado, ibas a coger todos los productos que necesitabas, ibas a salir por la puerta sin pasar por ninguna caja y que el cobro se te iba a hacer directamente en tu cuenta, ¿no? O a través del móvil. Entonces, dirígete a todas aquellas personas que trabajan como cajeras o como cajeros de supermercado. ¿Qué hacen con su vida en los próximos años? ¿Hacia dónde redirigen su carrera profesional?
Bueno, también bastante sencillo, ¿no? Primero, que esto que tú acabas de relatar, que va a pasar, ya está pasando. Lo que pasa es que está pasando en supermercados muy puntuales, de ciudades también muy puntuales, y porque se están analizando proyectos piloto, ¿vale? Y desde que pase a ser piloto, a ser popular, pues en los próximos 3 años yo me atrevería a decir que, bueno, pues que vamos a tener un porcentaje altísimo de nuestras compras con este método, sin fricciones, que se llama, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo compro y me voy.
Tal cual.
¿Vale? Y automáticamente, por una serie de sensores, se carga en mi cuenta todo aquello que lleve, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el personal que está en línea de caja? Bueno, este personal que está en línea de caja probablemente se subdivida en 2 tipos de tareas. Aquellos que van a estar en operaciones de reposición. Vemos que hay muchas veces que el mismo personal de caja es el personal que también está reponiendo en lineales. Y por eso escuchamos a veces, señorita X o señorito tal, por favor, que venga a la línea de caja, ¿no? ¿Por qué? Porque están reponiendo. Pero después tenemos que también pensar que hay cada vez estas grandes superficies, ¿vale? Y los supermercados, aunque sean las medianas y también pequeñas superficies, cada vez están trabajando en líneas de productos que son mucho más especializados. Entonces, entramos en el otro mundo, que es el mundo de los experience managers, ¿no? Es decir, personas a las que te puedes dirigir para que te ayuden, ¿vale? Y hay ciertos clientes que necesitan ese tipo de ayuda. Estoy pensando, por ejemplo, pues en las personas que tienen problemas en sus procesos de digitalización, ¿vale? Uh-huh. Que son más mayores en edad, sí. ¿Vale? Que necesitan que se ocupen de ellas. Yo me atrevo a decir que en breve, en unos años, veremos que a nivel legislativo, ¿vale?, se va a obligar a las empresas a que tengan ciertas personas que estén para ayudar a públicos en riesgo de exclusión digital.
Sí, tiene todo, ¿vale?, el sentido, de hecho.
¿Vale? Y entonces estas personas pues terminarán dando soporte y ayudando. Al final, lo que estamos diciendo es que gracias a la tecnología probablemente se humanice y se dé un servicio de mayor calidad a la gente.
Mm-hmm. Qué interesante, Juanjo, todo esto que nos estás contando. Recuerdo, estamos aquí en Lo que viene, en el programa que habla sobre ciencia, tecnología, innovación en la cadena COPE, hablando, como siempre, con gente tan interesante como Juanjo Amorín, fundador y presidente de Qualentum. Como contaba al principio de esta sección, una empresa, una compañía que tiene como eslogan "Creamos cantera tecnológica". De ahí ya se entienden muchas cosas. Un último puesto de trabajo, Juanjo, si te parece, que yo creo que es un poco más amplio y es más complicado, ¿no? Porque tiene muchas aristas. Estoy pensando en toda esa gente, en todas esas personas que trabajan en grandes fábricas, en grandes industrias, haciendo trabajos manuales y repetitivos, ¿no? De alguna manera, esos puestos de trabajo en unos años seguramente se sustituirán por robots que pueden hacer esas tareas de una manera muy, muy sencilla, ¿no? No sé, háblame de un caso concreto si quieres, alguna idea también para ellos.
Mira, creo que una de las cosas más desconocidas que hay actualmente, y desgraciadamente, yo me formé como periodista, ¿no? Es decir, que...
Se nota, hablas muy bien, Juanjo.
Muchas gracias. Yo amo el periodismo y amo a los medios de comunicación, ¿no? Pero tengo que ser muy crítico porque a veces se escuchan y se leen titulares dramáticos sobre, por ejemplo, la robotización de las fábricas, ¿no? Yo invitaría a todos los periodistas que hablan de la robotización de las fábricas a que vayan a empresas que están haciendo robots, ¿no? Te dicen los propios expertos de la robótica que queda mucho tiempo aún para que un robot humanoide, por ejemplo, porque hay muchos tipos de robots, pues puedan sustituir a las personas. Los robots que se están construyendo en humanoides, por ejemplo, son les crujen las articulaciones, sí, metálicas.
Sí, sí.
Son malos, son torpes, ¿vale? Así que tranquilos, ¿vale? Porque vamos a tardar en ver robots ebanistas, vamos a tardar en ver robots mecánicos de coches que quiten ruedas, ¿vale? Ahora bien, hay procesos industriales en los que la robótica lleva implantada desde hace décadas, ¿vale? Por ejemplo, en la automoción, ¿no? Los brazos robóticos que construyen, pues, por ejemplo, nuestros coches, ¿no? Sin embargo, el mundo de la automoción, como todos sabemos, es un mundo muy intensivo en mano de obra humana. De hecho, cuando hay crisis económicas, es uno de los sectores que se contrae antes, ¿vale? Y esto provoca, pues, que haya, que incluso gobiernos estén interviniendo en procesos de ERES de las fábricas de Ford, de Renault, de Citroën, por poner tres marcas que están implantadas en España, ¿no? En Valladolid, en Valencia o en Vigo, ¿no? Por ejemplo, con plantas importantes, ¿no? Yo sería muy cauto, yo sé, la robótica sí que va unida a la inteligencia artificial, va a hacer que estos puestos de trabajo desaparezcan. Aquí sí que yo soy categórico, van a desaparecer, pero creo que aún van a tardar en desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Qué tenemos que hacer como personas que vemos que, por ejemplo, nosotros pues somos pintores industriales en una fábrica que pinta carrocerías, ¿no? Bueno, pues seguro que podemos ser copilotos, eso seguro, ¿vale? Sí. Copilotos de la tecnología, esto ya está sucediendo ahora mismo, pero si vemos que van a desaparecer estos puestos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar procesos de reciclaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que hay oficios que van a desaparecer, pero es que han desaparecido a lo largo de la humanidad, oficios, ¿vale? Bueno, yo tengo 49 años, pero yo recuerdo ir a buscar leche a la lechería, sí, de mi ciudad en Ourense con mi abuelo, y llevaba una garrafa y la llenaban de leche. No hay lecheros ahora en las ciudades, ¿vale? Es un oficio que ha desaparecido. Van a desaparecer oficios, pero lo que tenemos es que entender que estamos en un momento de la humanidad en el que ya se rompió el paradigma me formo, trabajo. Vamos a tener que estar formándonos todos constantemente, pero en trabajos incluso no cualificados, ¿vale? Los carpinteros van a tener tecnología y herramientas nuevas que les van a obligar a seguir formándose en carpintería, ¿vale? Y ya no digo, obviamente, los que trabajamos como personal cualificado ligado a desarrollos de proyectos tecnológicos o digitales, ¿no? Entonces, mi mensaje para todos es, no pasa nada con que mi oficio desaparezca. Lo que no va a desaparecer nunca es la necesidad de que haya personas humanas competentes que puedan aportar valor, ¿no? Y nos tenemos que reciclar.
Bueno, pues este ha sido el mejor punto y seguido a esta sección con Juanjo Amorín, fundador y presidente de Qualentum. Muy inspirador escucharte, te volvemos a llamar para analizar muchas más cosas porque has aportado y has dado muchas claves aquí en lo que viene. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.